Bueno, ahí está el tono con el que comenzamos la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos en este esfuerzo informativo que realizamos todos los días a partir de las 6 de la mañana. Ya huele incluso a, pues, a fin de septiembre.
Sí, ya.
No, y te iba a decir otras temperaturas, ¿no? Sí. Poquito a poquito.
Ayer yo le decía a Julieta que sentí al salir de casa ya más fresco. Y hoy no era tanto, pero creo que sí iba a empezar a descender la temperatura. Se despide el verano y empieza un poco las bajas temperaturas. No es como antes, ciertamente, que era ya muy, muy notorio. Pero bueno, pues es el cambio de la temporada.
Llegando octubre, ya decíamos que comercialmente en estos momentos, por ejemplo, las tiendas ya están con toda la mercadotecnia relacionada a las festividades de fin de año. Ya puede encontrar artículos navideños. Igual sucede en el centro de Guadalajara. También del Día de Muertos se combina con Halloween y todo este tipo de cosas. Pero bueno, ya está acercándose esta fecha final, el último trimestre de este 2024, el cierre de administración el 30 de septiembre, es el último día de Andrés Manuel López Obrador, y Claudia Sheinbaum asume el 1 de octubre. Por cierto que a nivel nacional se realizará una marcha por la justicia y por la libertad el 1 de octubre en la Ciudad de México. Sin embargo, se replicará en varias ciudades del país, entre estos Guadalajara. Así es de que los jueces y magistrados están invitando a esta manifestación para el domingo 29 de septiembre a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas.
Y bueno, hablabas de la transición y hoy en las notas internas del diario Milenio se da cuenta de un detalle de cómo en la fábrica de vestuario y equipo de la Secretaría de Defensa Nacional se ha confeccionado a mano la banda presidencial que portará Claudia Sheinbaum al asumir el cargo de presidenta de la República. La elaboración fue de 6 días de trabajo debido a la meticulosidad del bordado que simula la textura de las plumas del águila en el escudo, la cual se consigue cosiendo hebra por hebra e incorporando distintas tonalidades de hilo, incluyendo canutillo de plata y de cobre. Luego de cortar las mismas medidas, las franjas verde, blanca y roja, se cosieron siguiendo el orden de los colores de la bandera y el escudo bordado a la altura del pecho. Enseguida se colocó otra cinta de raso por la parte trasera del distintivo y se remató con flecos dorados para darle relieve. Además se utiliza un relleno de fieltro. Es prácticamente una técnica ya que se ha realizado durante varios sexenios, donde los sastres militares trabajan muy meticulosamente para diseñar a medida de cada uno de los mandatarios la banda presidencial.
Bien, se comunican del auditorio para reportarnos el cúmulo de basura desde hace bastante tiempo en Patria e Isla Zanzíbar, en el Saus. Dice que en todo Patria no pasa el camión recolector de basura desde hace casi una semana, y la basura está en unos niveles impresionantes. Ojalá que atiendan este servicio. Reitero el domicilio: Patria e Isla Zanzíbar, en el Saus. Por favor, sí se ve bastante desagradable y la montaña está impresionante. Ahí se lo dejamos al Ayuntamiento de Guadalajara para que le pida a la empresa CAPSA que por favor haga lo suyo.
Así es. Vamos a escuchar, si le parece, entonces las portadas de Jalisco, la información más importante de los diarios locales, y posteriormente viene el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Chivas, a pagar 5.6 millones de pesos.
El Informador.
Guadalajara aprueba reglas para usar patines.
Milenio Jalisco.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Laura gana Tlaquepaque, Quirino se queda con Tlajomulco.
Diario NTR Guadalajara.
Represión y ausencias, sello de Enrique Alfaro.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Ratifica el Tribunal Electoral los triunfos de Laura Imelda Pérez en Tlaquepaque y de Quirino Velázquez en Tlajomulco. Asumirán como alcaldes el 1 de octubre. Guadalajara aprueba regular los patines eléctricos, prohíbe su circulación sobre banquetas y a más de 25 kilómetros por hora en ciclovías. CAPSA Eagle afirma cumplir con el contrato de recolección de basura en Guadalajara. Asegura no ser responsable del mal manejo de los residuos. Inversionistas extranjeros piden a los nuevos gobiernos mayor atención a las energías limpias y seguridad, afirma la American Chamber, capítulo Guadalajara. La Expo Ganadera de Jalisco celebrará su 60 aniversario con mejoras y una exhibición de 3.500 ejemplares del 10 de octubre al 3 de noviembre. Localizan en la barranca de Huentitán el cuerpo de José Martín, el químico desaparecido desde el viernes pasado en Zapopan.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hoy es 26 de septiembre, una fecha especial porque se cumplen 10 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, y en esta fecha especial le damos la bienvenida en la línea telefónica a Alejandra Nuño, académica del ITESO, especialista por supuesto en derechos humanos. Adelante Alejandra, muy buenos días.
Gracias, Gris. Muy buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Efectivamente, existen acontecimientos que por su trascendencia, al traerlos a la memoria, podemos recordar exactamente qué estábamos haciendo, dónde estábamos y con quién. Y creo que uno de ellos es que hoy conmemoramos uno de esos eventos, el 10º aniversario de uno de los casos de derechos humanos más emblemáticos en México, que es el caso de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acudió a la ciudad de Iguala, en Guerrero, para tomar autobuses que requerían para participar en la conmemoración sobre los hechos ocurridos en la casa de Tlatelolco en octubre de 1968, donde la mayoría de las también eran estudiantes. De acuerdo al recuento de los hechos que hace el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, una de las organizaciones que acompaña el caso, aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de las empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria. Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a 5 autobuses, 3 que transitaban por una calle céntrica y 2 que lo hacían por una calle periférica. En esos 2 escenarios fueron detenidos y posteriormente desaparecidos 43 estudiantes cuyas edades oscilaban entre los 17 y 25 años. Pero también en esa misma noche y durante la madrugada del 27 de septiembre continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no solo por parte de agentes estatales, sino también por integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que había logrado infiltrarse en estructuras estatales que conocía como guerreros. El saldo de la cruenta noche a la narra el CENPRO, 43 estudiantes desaparecidos. 6 personas ejecutadas, 3 de ellas normalistas, uno de ellos previamente torturado. Al menos 40 personas lesionadas, incluyendo 2 estudiantes con afectaciones graves y permanentes a su salud. Uno de ellos continúa en coma. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados. Lo paradigmático del caso es que el número de víctimas, no solamente es el número de víctimas, sino porque refleja una de las realidades más dolorosas en México, que es la desaparición de personas, especialmente de jóvenes y estudiantes en regiones alejadas con una fuerte presencia del crimen organizado. En el caso de Jalisco nos puede recordar a los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Aldo González, Quique Esparza y a muchos otros cuyos sueños fueron truncados. De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, al 31 de agosto de este año existían 15.216 personas desaparecidas, de las cuales 2.222 tienen edades entre los 20 y 24 años y 1.110 están entre las edades de 15 a 19 años. Esto significa que 2 de cada 10 personas que desaparecen en nuestra entidad tiene entre 15 y 24 años. Pero el caso Ayotzinapa también es simbólico por los obstáculos estructurales que impiden conocer la verdad de los hechos, encontrar a los estudiantes e identificar y procesar a los responsables. Este caso, como muy pocos, ha tenido una inmensa cantidad de apoyos e involucramiento de distintas instancias. Por ejemplo, cuenta con una unidad especial de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa, cuyo titular original, Omar Gómez, tuvo que renunciar por los obstáculos que la misma FGR, de la cual dependía, le puso. También tuvo una comisión de la verdad encabezada por el entonces subsecretario Alejandro Encinas, a quien espiaron y le iniciaron investigaciones penales a raíz de las denuncias presentadas por varios militares imputados. A nivel internacional, un grupo interdisciplinario de 5 personas expertas independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocido como GIEI, elaboró 3 informes y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó Doble Injusticia, informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, que documenta las torturas a diferentes personas bajo las cuales se sustentó la verdad histórica del caso creado por la entonces PGR. Y finalmente, un caso en el que ha habido renuencia de las Fuerzas Armadas a colaborar con toda la información de la que disponen, porque ha sido probado que estaban enterados en tiempo real de lo que estaba sucediendo a los estudiantes. Paradójicamente, ayer se aprobó una reforma en la que esas Fuerzas Armadas serán las que brindarán seguridad a nuestro país. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Gracias, Alejandra, por este comentario que además nos permite tener memoria, que no se olviden casos como este y pues evitar sobre todo la repetición.
Sin duda alguna, Víctor, y yo creo que un reto para las autoridades, ¿no? ¿Cómo logramos realmente eliminar los obstáculos que sin duda alguna pueden ser pueden tener un resultado directo sobre este caso, pero como tú dices, deberían de tener resultados sobre muchos otros casos que tenemos en el país?
Sí, le decía a Griselda al arranque del programa que pareciera ser que nos perfilamos a que los 43 sea como la noche de Tlatelolco, un asunto que está ahí en los libros, que está en la historia, pero que nunca vimos a los responsables en la cárcel.
Exactamente, y el gran tema ahí, Víctor, es que mucho de ello tiene que ver con voluntad, ¿no? Con voluntad política para colaborar, para brindar información, para abrir las investigaciones. Es decir, hay veces que tú tienes casos donde ya topaste, ¿no? Ya topaste, no hay posibilidad, no hay prueba. En estos casos hay evidencia, hay prueba, se han solicitado un montón de diligencias y unas de ellas tienen que ver claramente con que el ejército pueda suministrar la totalidad de la información que tiene, lo cual no ha hecho, y lamentablemente lo cual al día de hoy el presidente López Obrador, que fue el que se comprometió a resolver este caso, está justificando. Entonces, en estos casos y en muchos más también, no solamente habilidades técnicas, recursos humanos y financieros de las instituciones de investigación y procuración de justicia, pero también claramente voluntad para investigar los casos.
Pues sí, hasta el último de minuto de su administración seguirá defendiendo al ejército al que prometió en campaña meter a sus cuarteles.
Ese es el gran tema, Gris, ¿no? Cómo lamentablemente vimos un viraje de 180 grados en esta administración, como lamentablemente vemos una discusión, ya lo hemos platicado sobre otras, pero una discusión muy al vapor de, pues estamos legalizando, estamos poniendo en nuestra constitución que van a ser básicamente las Fuerzas Armadas, ahora la Guardia Nacional que se va al ejército, las que brindarán seguridad en el país. Entonces, imagínense ustedes, digamos, sin ningún diagnóstico previo. Yo quiero también ver el alcance que va a tener la Guardia Nacional, el Ejército a nivel nacional, pero sin ningún diagnóstico previo, nos estamos alejando de manera muy preocupante a invertir en las policías, que sin duda alguna pues tienen muchísimos retos, obstáculos, pero son las que deberían de brindarnos la seguridad de manera más directa e inmediata.
Pues sí, ese es el meollo del asunto. Las policías municipales y estatales se quedan todavía más debilitadas.
Ese es el gran problema, y la verdad es que cuando se hizo la discusión de esta, digamos, de la reforma a la Constitución en términos de Guardia Nacional hace unos años también, justamente el compromiso era que iba a haber, digamos, un retorno paulatino de la seguridad civil, ¿no? Y que para eso se le iba a invertir mucho a las policías, y lamentablemente eso se quedó en papel y solamente vemos eso, una ampliación desmesurada del presupuesto a las Fuerzas Armadas, no solamente en términos de seguridad, sino en una multiplicidad de actuaciones. Los hemos visto en construyendo cosas, ¿no? Los estamos viendo en temas de salud, en temas forestales. Los estamos viendo a las Fuerzas Armadas en muchísimas otras actividades más allá de la seguridad en el país.
Sí, mira, se comunica Antonio Martínez, no sé qué pienses de esto o qué respuesta le puedes dar, pero dice que en el caso Ayotzinapa no estamos mencionando que Enrique Peña Nieto tiene más responsabilidad que incluso Andrés Manuel López Obrador.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Hace unas semanas la Fábrica del Periodismo retomó una conversación que justamente hizo una entrevista que le mandó, bueno, una cantidad de preguntas que le mandó Alejandro Encinas a Antonio Cerón, que era el encargado de la instancia de investigación dentro de la FGR, a Tomás Cerón, perdón, de Lucio, y claramente él menciona cómo en reuniones con el presidente de la República, Peña Nieto claramente, y al más alto nivel, se fraguó, ¿no?, la verdad histórica. Eso es indiscutible. Es indiscutible también todos los obstáculos que pusieron, todas las evidencias que pusieron para, digamos, distraer la atención de lo que estaba sucediendo. Allá claramente hay responsabilidades importantísimas que, por cierto, este gobierno no ha querido tocar, ¿no? Digamos, lo que le tocaba a este gobierno era continuar tratando de enderezar esa investigación, investigando a todos los responsables, y eso tiene que ver claramente con los más altos cargos, hablando del expresidente Peña Nieto y los titulares de algunas de las dependencias como Sedena, Semar, la PGR en su momento, que por cierto el titular está, como sabemos, en arresto domiciliario. Pero no hay, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con el comentario. El gran tema era que este gobierno, lejos de distanciarse de eso, ha continuado y no ha dado todos los insumos, todos los elementos, todas las evidencias, toda la información necesaria para finalmente tener una respuesta de dónde están esos chicos y por qué sucedieron los hechos y dónde están los responsables.
Pues bien, la próxima administración, la ratificación de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía, vamos a ver cómo nos va.
Bueno, ese es un gran tema, Gris. Tiene Alejandro Gertz Manero, justamente hubo una reforma constitucional en el 2016 para darle autonomía al Ministerio Público, por lo menos a nivel federal, porque en Jalisco todavía no hemos armonizado la ley orgánica de la Fiscalía. Pero sí, efectivamente, le quedan tres años, por lo menos, en el mandato que él tiene. Él tiene un mandato de 9 años. Y vamos a ver si se mantiene, si hubiera algún cambio, pero eso tendría que pasar por un trámite especial. Y bueno, lamentablemente lo que hemos visto en estos tiempos es una FGR, digamos, que espía a la gente, que usa el aparato del Ministerio Público para fines políticos en algunas cosas, que no hemos visto un avance clarísimo en términos de la Procuración de Justicia. ¿Cuántas veces hemos estado hablando sobre la reforma judicial y cuántas veces se ha criticado que no se tocó el tema de las fiscalías, de los ministerios públicos en esta reforma? Entonces, sí, por lo menos tendremos otros 3 años de Alejandro Gertz Manero al cargo de la FGR.
Bien. Alejandra, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos rápidamente al reporte con José Luis Jiménez Castro y le adelantamos que ya tenemos aquí en la cabina de Radio Metrópoli la visita del presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, el licenciado Jaime Eduardo Nátera López, a quien le agradecemos el que se haya tomado la molestia para además proporcionar la información sobre lo que es el mes del testamento, que es septiembre, pero se extiende hasta el mes de octubre. Enseguida conoceremos todos los detalles. Antes te escuchamos, José Luis, muy buenos días.
Gracias, bueno, vamos a ver, habrá manifestación. Si usted va a circular por Camino Real a Colima, los vecinos están hartos de lo que está pasando ahí en Camino Real a Colima, parte de Tlaquepaque y parte de Tlajomulco. Y mañana, si usted va a pasar a las 9:00 a.m, 9:30, habrá cierres en la circulación de las calles ahí en la zona de Camino Real a Colima, prácticamente muy cerca de donde está la avenida Prolongación Mariano Otero, y también muy cerca, pues digamos, más que del lado de Tlaquepaque. No reparan los baches y los vecinos están dispuestos a llegar a todo. Esta mañana, por cierto, López Mateos, un caos vial, algo está pasando, hay un tráiler descompuesto, según nos comentaban, y hay un choque ahí en las zonas del periférico. Tomen en cuenta, es mi reporte, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, José Luis.
Adiós.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Muy agradecidos, licenciado Jaime Eduardo Nátera López, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido y muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, Víctor, muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Y es un gusto estar aquí con ustedes para platicar del testamento y cualquier otro tema que les interese.
¿Qué es el testamento y quiénes están, digamos, comprometidos u obligados, entre comillas, a realizarlo?
¿Qué es el testamento? El testamento es el documento que contiene la última disposición de una persona para disponer de sus bienes, derechos y obligaciones para después de la muerte, ¿sí? Y es ese documento que se hace ante, en el caso del testamento público abierto, ante el notario, ¿sí? Se le dice qué es lo que quiere y cómo quieren que se dispongan de sus bienes, derechos y obligaciones. Pero esto es importante, no solamente hablar de bienes, sino también hablamos de derechos. Y en derechos podemos hablar, por ejemplo, el derecho que tenemos sobre nuestros menores hijos, a educarlos, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo muero, o mi esposa y yo morimos en un accidente y tenemos hijos menores de edad? ¿Sí? Creo que lo más importante ya no son los bienes, son los hijos. Entonces, ¿quién queremos que los eduque como nosotros quisiéramos formarlos? ¿Sí? Y entonces ahí entra la figura del tutor. Tutor testamentario, que los padres podemos nombrar a ese tutor para que se hagan cargo de esos menores en caso de ese fallecimiento de los dos, ¿sí? Entonces, ese es un tema muy importante. ¿Qué pasa en el caso también de que tengamos un hijo con discapacidad? ¿Sí? También ese es un tema importante que debemos de tratar. Y para hacer el testamento es importantísimo que tengamos el contacto notario con las personas, con el testador, porque tenemos que asesorarlos, tenemos que conocer su forma de vida, su forma de pensar, para poderles dar una asesoría correcta, ¿no? Si nomás llegan y me dicen, quiero repartir todo a mis hijos, pues yo, por ahorrarme tiempo, digo a todos, pero no investigo si el hijo es incapaz, no investigo situaciones que a lo mejor le pueden afectar a la familia. Entonces, si no lo platicamos, pues vamos a hacer un traje de sastre que les va a quedar grande o les va a quedar corto. No va a ser un traje de sastre.
Entonces, no es nada más presentarse ante el notario y decir, aquí tengo mi voluntad, quiero hacerse la patente, sino tienen que hacer, digamos, esta...
Pues platicar, sí. O sea, a ver, una de las cosas que dentro del testamento también es importante es que el testador esté libre de toda violencia, influencia y coacción, ¿sí? Y es un acto personalísimo, por lo tanto, debe de estar nada más el testador y el notario, y la secretaria, por supuesto, que está tomando nota, en el testamento. Entonces, ahí es donde platicamos, ¿no? Tu estado civil, de entrada, casada, unión libre, ¿cuánto tiempo tienes de la unión libre? ¿Sí? ¿Qué quieres con la unión libre? ¿Sí? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Cuándo los es ya de esa unión libre, ya se da el concubinato, ¿sí? ¿Qué derechos nacen por el concubinato? ¿Sí? Oye, tengo un hijo que es el único que queda, una hija en mi casa, y la quiero proteger de que viva ahí, ya no se va a casar, ya creo que está muy... ¿Qué hago? Bueno, pues le puedes dejar el usufructo vitalicio, le puedes dejar el derecho de su habitación, en fin, hay muchísimas figuras, ¿no? Otra situación, oye, tengo nada más una casita y tengo 5 años, 5 hijos, en partes iguales. Oye, ¿por qué no dejas la obligación de que se venda la casa y se repartan el dinero? ¿Sí? En la ciudad de Chicas, del interior del estado, es muy común que las personas mayores pretendan decir, oye, quiero que la casa paterna no se venda. Pues, oye, los seres humanos somos de paso, los bienes se quedan, más que los seres humanos, que no se venda en cuánto tiempo. No, pues es que cuando vengan mis hijos de Estados Unidos, que tengan algún lugar a donde llegar. A ver, ¿desde cuándo no llegan los hijos todos juntos? Y los nietos, ¿sí? ¿Qué va a querer usted? ¿Que la casa se quede sola? ¿Y quién va a pagar el mantenimiento? ¿Quién va a cuidar la casa? ¿Se va a destruir más la casa si no está habitada? ¿Sí? Oiga, ¿por qué no piensa mejor en que la casa se pueda vender y se repartan el dinero? ¿Sí? Y entonces es encontrarles salidas, soluciones a sus problemas concretos, ¿sí? Eso es lo importante.
Muy bien. ¿Y la respuesta de los jaliscienses cómo fue? ¿Sí están atendiendo todos? Porque tengo entendido que en la pandemia había una alta demanda de testamentos, o tras la pandemia por la situación que se vivió. ¿Hoy estamos igual o bajó el interés?
Bajó. En el año del 22 fueron 22 mil testamentos aproximadamente. En el año del 23 fueron 18 mil. Sí, y ahorita no tengo todavía los números porque no hemos acabado el mes de septiembre, pero la idea es poder presentar números. Inclusive estoy pensando en presentar números a la prensa de por municipios, sí, para que se pueda ver dónde hay una mayor conciencia, sí, de acuerdo también al índice poblacional, para hacer los testamentos, sí. Uh-huh. Eso es, y creo que eso nos va a dar también un parámetro de ir viendo y midiendo cómo está respondiendo las personas, ¿no?
Podría ser también saberse por notarías. Le pregunto porque en algunos de los programas de Red de Metrópoli hay personas que reportan que les contestan, esta notaría no entró en el programa. ¿Es correcto que
haga eso? No es correcto. Todos los notarios estamos obligados al servicio social de por ley, y esto es un servicio social que se crea, y no solamente fue Jalisco, es todo el país, uh-huh. Sí, y llevamos 21 años con esto, ¿sí? La única razón por la que el notario se puede negar a prestar un servicio es porque esté ocupado en otro acto, ¿sí? Atendiendo otro acto, porque no tenemos el don de la ubicuidad, o que ponga en peligro su vida.
Sí. Antes de preguntarle sobre los requisitos, ¿cuál es la explicación que usted en esta reflexión se hace de por qué los mexicanos postergamos tanto esta decisión? ¿Por qué hay otros que ni siquiera lo consideran y ya cuando llega la muerte las familias prácticamente por dinero se destrozan?
Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, una de las frases que primero nos dicen las personas cuando llegan a hacer su testamento, vengo a hacer mi testamento porque no quiero dejar pleitos entre mis hijos o entre mis familiares. Es la primera cosa que nos dicen, sí. Pero contestando tu pregunta, Griselda, me parece muy importante la siguiente reflexión. Los mexicanos jugamos con la muerte, ¿sí? O sea, vemos a la muerte de una manera a veces hasta lúdica, ¿sí? Tenemos pues el día el 2 de noviembre, ¿sí? Tenemos toda una cosa, teníamos a posadas cuando hacía las calaveras, ¿sí? En el papel picado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también creo que eso no nos hace reflexionar que el único boleto que tenemos comprado y que ya no lo ganamos, es que nos vamos a morir desde el momento en que nacimos. No hay cierre. Les apuesto lo que quieran, pero de que nos morimos y les gano, ¿sí? Entonces, creo que muchas veces como que también pensamos que si hacemos el testamento es porque ya nos vamos a morir. ¿Sí? Pues no, y esa es una cultura, es que si hago mi testamento voy a morir, y eso lo piensan mucho las personas mayores, ¿sí? Y no es así. Creo que debemos de tener arregladas todas nuestras cosas para cualquier momento. ¿Por qué, por ejemplo, si pensamos en que vamos a ir a Estados Unidos, tenemos nuestro pasaporte, tenemos nuestra visa en orden y estamos al pendiente de cuándo se nos vence para ir a renovarla, ¿verdad? Y en el testamento pues lo dejamos ahí, esperar a que llegue septiembre, porque ya no lo hice en este septiembre, como si yo estuviera garantizado que no me voy a morir en el mes de noviembre.
Claro. Uh-huh. ¿Pensarán sí. las personas que es muy difícil el trámite?
Pues yo creo que no, porque, o a lo mejor le falta todavía mayor difusión, aunque se le ha dado mucha difusión a los meses del testamento y se ve con el incremento de los números, ¿no? Pero creo que un testamento es un acto, primero, de amor y de respeto hacia los seres queridos. Digo de amor por no dejarles pleitos, pero de respeto también, precisamente para que se cumpla la voluntad y que los herederos, esto es la otra cosa importante, también entendamos lo que es la palabra respeto, ¿sí? Si mi papá decidió así, ¿por qué me voy a pelear? Porque no me tocó este pedazo, ¿sí? Entonces creo que la palabra respeto es de ida y vuelta, tanto para el que hace el testamento como para los que reciben, ¿sí?
¿Nos puede dar la diferencia entre un proceso que se lleva de reparto de bienes con testamento e intestado?
Sí, cómo no.
¿Qué tan complicado es?
Cuando hay testamento y las partes están de acuerdo y no hay impugnación, en tres meses lo puedes sacar en vía notarial, en sede notarial, ¿sí? En vía judicial es más tardado por el número del cúmulo de trabajo que tienen. Mientras que en el intestado, la repartición se hace en partes iguales entre los hijos y pueden empezar las diferencias, ¿no? Pueden empezar las diferencias porque, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, yo tengo la posesión de esta casa, ¿por qué me la vas a quitar? Etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el testamento se puede ir diciendo, oye, la casa donde está viviendo fulano de tal, se la heredo a él o se la lego a él, ¿sí? La casa donde fulanito, pues hagan un intercambio, me ha tocado. Donde la casa A le debe corresponder a B y la de B le debe corresponder a A. Entonces en el testamento está así y tiene un plazo de tanto tiempo para que lo hagan, punto. Uh-huh. ¿Sí? Y en cambio en el intestado, pues se van a pelear, ¿sí? ¿Y quién salió ganando en los temas de pleitos de intestados? Los abogados. Porque cada abogado le va a cobrar a su cliente.
Pero si es posible cambiar la voluntad de un testador, es decir, si los hijos no están de acuerdo o los familiares y dicen, no, yo no quiero lo que me dejaron, voy a pelear, ¿eso cambia?
No.
O que existiera una segunda familia, porque también cabe la posibilidad.
Es que si existe una segunda familia, precisamente el testamento ya quitó a la segunda familia. Mm. Esa es la importancia del testamento. Si no es el testamento, hay una segunda familia, ¿sí? Las dos familias tienen derecho a heredar por sucesión legítima, mm-hmm. ¿Sí? En el testamento, oye, pues a fulanito sí, a perenganito no.
Ni modo.
Punto.
Uh-huh. Tiene que respetar la voluntad.
Y respetando siempre, esto es muy importante, menores de edad e incapaces o discapacitados. Uh-huh. ¿Sí?
¿Por qué dice, o cuáles son las causas de que un notario se sienta impedido o esté impedido para suscribir un testamento?
Porque puedo estar ocupado, puedo estar haciendo otro testamento, ¿sí? Oye, quiero hacer ahorita mi testamento. Pues no puedo porque estoy haciendo el otro, ¿sí? Entonces, sí, el testamento es un acto personalísimo. Y cuando hablo de un acto es desde el momento en que inicia hasta el momento que termina. No se vale, oye, ahorita vengo, no. Es un solo acto, ¿sí? Empezamos y terminamos. Uh-huh. Sí, debe ser ininterrumpido.
Cuando se tienen hijos únicos, ¿es recomendable hacer o no el testamento?
Yo creo que sí es recomendable hacer el testamento por una sencilla razón. Va a ser más rápido el proceso de transmitir la herencia a través de la sucesión testamentaria que a través de la sucesión intestamentaria. En la sucesión intestamentaria se tendrán que hacer publicación de edictos, esperar 30 días, esperar otros 30 días para que se presente cualquier persona con interés a reclamar y después continuar. Entonces el proceso se alarga.
Le pregunta a Carmen Reyes, notario, de si puede cambiar a la albacea. Tiene ya su testamento, pero quiere cambiarlo. ¿Cuál sería además la recomendación para elegir a la albacea?
Muy buena pregunta. Yo creo que la albacea debe ser un agente de todas sus confianzas. Una persona en la que ustedes confíen plenamente. Yo digo que hago un símil. Para mí, el albacea es el apoderado del muerto, es el que lo representa, ¿sí? El que va a terminar todas sus funciones, el que va a terminar todas sus obligaciones y derechos a concluir. Por ejemplo, cancelar el Registro Federal de Contribuyentes. Uh-huh. Cosa uh-huh. tan sencilla pero tan complicada, ¿verdad? Claro. Porque mientras esté vivo el Registro Federal, pues quién sabe que se esté haciendo de uso de él, ¿sí? Y en partiendo de eso también, considero que el albacea debe ser una persona que tenga la suficiente calidad moral para que en un momento dado pueda dar el manotazo a los hijos o a los herederos y decir, a ver, tranquilos, lo que su papá dijo fue esto y esto y se va a cumplir por esto y por otro, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. ¿Se puede cambiar? Sí se puede cambiar. No solamente el albacea, se puede cambiar, modificar o revocar el testamento en cualquier momento.
Muy bien. Permítanos hacer una pausa, presidente, y de regreso del corte seguimos con la entrevista.
Gracias.
Bueno, nos quedan ya unos cuantos minutos. María Concepción Romero pregunta, ¿qué es mejor, dejar un testamento o hacer una donación?
Híjole, yo creo que habría que analizar cada caso concreto, ¿sí? Porque la donación ya es un regalo que se hace entre un acto entre vivos, ¿sí? Y el testamento surte efectos hasta después de la muerte. La donación pudiera ser, sí, siempre y cuando tenga más bienes ella para vivir, ¿sí? O que se reserve el usufructo vitalicio, pero que entiendan una cosa, cuando se hace la donación, aun cuando se reserven el usufructo vitalicio, ya no van a poder ellas disponer o ellos disponer del patrimonio. Necesitarían, si van a vender el inmueble, la firma del propietario, que es el hijo, suponiendo que es del dominio directo, y la firma de ella con el usufructo vitalicio para poder vender el inmueble, ¿sí?
Ajá. Presidente, aprovechando su presencia, hay un ataque de la delincuencia que está abusando los nombres de las notarías para decir te llamo porque tienes un trámite, deposítame tanto porque lo tengo que liberar. ¿Ustedes ya se enteraron de esto? ¿Qué están haciendo para evitarlo?
Estamos tan enterados que hemos hecho ya publicidad, estamos en medios aquí con ustedes, están saliendo una nota informativa donde les decimos que por favor, si les hablan de una notaría que deposita 2,000, 3,000 pesos que faltaron, etcétera, por favor, no caigan. Los notarios no pedimos dinero que depositen en tiendas de conveniencia. No pedimos dinero que vayan y lo entreguen a una cuenta bancaria de Juan Pérez. Y aunque los pidieran, depositen siempre al nombre de la notaría o hablen directamente a la notaría. Y tocan un tema muy importante, ¿sí? Ahorita la delincuencia está muy brava. Hay muchísima falsificación de documentos. Les pido a todos los radioescuchas que, por favor, cuando vayan a firmar una escritura, una compraventa, una donación, un poder, un testamento, vayan directamente a la notaría, que estén en la notaría, que no firmen con en un café, que no vayan con el abogado. Discúlpenme los abogados, que yo también soy abogado, pero con los abogados que no honran la profesión y que sacan recursos económicos con documentos apócrifos, ¿sí? Hay muchísimos documentos apócrifos y si yo platicara, que no lo puedo hacer, serían capítulos de terror.
De plano.
¿Y eso llega a invalidar operaciones?
Totalmente. Sí, claro. Totalmente, y no solamente eso, sino probablemente también atrás va a estar un fraude y ya le robaron a la persona su dinero. Entonces, por eso esa recomendación es importantísima.
Sí, regresando al testamento, notario, recuérdenos en cuánto está el precio para este año del testamento, y tenemos todavía preguntas del auditorio, sobre todo el albacea.
2,300 pesos durante el mes de septiembre, y bueno, ya por ahí lo anunció el secretario, que normalmente nosotros nos alargábamos, y bueno, pues vamos a continuar, yo creo que en el mes de octubre.
Durante el mes de octubre también. ¿Cuánto es su costo normal?
El costo normal era entre 5,000 o 6,000 pesos, así, lo que nos autoriza el arancel es hasta 17,000 pesos, uh-huh. Pero bueno, eso es. Yo nunca he cobrado 17,000 pesos, no me ha llegado una testamentaría o un testamento de un volumen tan alto que me quite mucho tiempo,
¿no? Aclarar también que si la persona tiene mayores bienes, no le aplica el mes del testamento.
Ah, por supuesto. Decir,
cuando hay riqueza, no aplica.
Claro. ¿Cómo es el criterio? El criterio si es 1 o 2 viviendas, si es un testamento a mis hijos en estas condiciones y todo, no hay problema. Pero si nos llegan ya con que tengo 25 viviendas, oye, y tengo patrimonio acá y tengo patrimonio acá, pues perdónenme, no es para ellos este mes, ¿sí? Y creo que es entendible.
Evalemus dice, legué a mis hijos las casas que tengo, y le pregunta si igual tiene que hacer testamento. Parece que esto es de palabra.
No, si lo hizo nada más de palabra, lo tiene que hacer en el testamento para que realmente surta los efectos, porque los documentos que hagan en privado, cartas, recomendaciones, no surten efectos. Tiene que hacer el legado, decir esto es para fulanito, esto para perenganito, ante el notario público, haciéndolo a través de la figura del testamento.
Notario, ¿qué le impide a una persona hacer su testamento? ¿Qué condiciones debe reunir? ¿Qué requisitos debe llevar?
Primero, ser mayor de edad, uh-huh. Estar en sus 5 sentidos, y cuando hablo de sus 5 sentidos es, bueno, 5 sentidos luego platicamos porque es otro tema, pero no estar bajo uh-huh. los efectos, no estar bajo los efectos del alcohol, de la droga, no estar siendo amenazado, no estar siendo influenciado. Por eso es que es personalísimo, porque ahí los notarios podemos platicar y podemos decir, oye, pues es que están, hazlo y después lo cambias. Sí. De hecho, el testamento se puede cambiar cuantas veces quiera.
¿Y puedo dejar dicho en mi testamento qué quiero que hagan con mi cuerpo, por ejemplo?
Por supuesto, y tocan un tema importantísimo que, y aprovecho para hacer un comercial, el día 6 de agosto firmamos el Colegio de Notarios y la Universidad de Guadalajara un convenio para promover y dar a conocer la importancia de la disposición del cuerpo y de los órganos. Hoy les puedo decir que Jalisco no tiene cuerpos para estudio. Y una de las cosas que me parece importantísimo es que un cuerpo permite a 3,220 estudiantes de medicina o áreas de la salud estudiar en ese cuerpo. Y no es lo mismo aprender en un cuerpo humano que en un maniquí. Entonces, a través del testamento se puede donar los órganos y se puede disponer. Claro, aquí es muy importante que los herederos sepan la voluntad para que de inmediato se pueda utilizar el cuerpo y no se eche a perder, ¿sí? Pero ahí es donde podemos hacer una cosa bien importante, generar vida después de la vida.
Muy bien. Muchísimas gracias, presidente, por la entrevista. Llegamos al final de este informativo y pues ojalá que la campaña siga avanzando, que sea efectiva y que más personas participen.
Gracias, notario.
Muchísimas gracias, Griselda. Muchísimas gracias, Víctor.
Jaime Eduardo Nátera López, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco. Nos despedimos, mi querido Víctor. Que tengas excelente jueves.
Gracias, Griselda. Hasta luego.